corta. Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD.
¿Qué te importa?
Como nos gusta tanto que nos visiten, hoy tenemos visita en el estudio y en nuestro espacio dedicado a Malvinas. Nos visita Juan Manuel Brady, docente de Derecho Internacional Público de la Licenciatura en Abogacía, de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Juan Manuel, muchísimas gracias por esta visita. ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio, por dejarme unos minutos hablar de Malvinas.
Siempre tratamos de buscarle la vuelta para seguir instalando el tema Malvinas como algo, como esa deuda pendiente, ¿no? Como ese resabio que quedó de algún momento de haber ocultado todo lo que pasó con Malvinas y está bueno contar, traer y hacer un poco de foco en esto. En esta parte, en realidad, lo que vamos a hablar un poco con Juan Manuel tiene más que ver con estas cuestiones vinculadas al derecho y a las partes, no sé si decirlas burocráticas específicamente, sí, pero que sí que tienen que ver con una cuestión de protocolos o de cuestiones que se deben llevar por a través del derecho que tienen que ver con las Islas Malvinas. Como para hacer un pequeñísimo recuento sobre los fundamentos históricos y demás, ¿qué es lo que pasa a partir de 1833 con la ocupación británica y el reclamo de la soberanía? Como para tener un punto de partida y después disparar algunas otras cositas.
Tal cual. Bueno, Malvinas puede abordarse desde un sinfín de aristas, desde lo histórico, desde lo político, de lo geopolítico, de las relaciones internacionales, desde el conflicto armado, que es un episodio, si querés, trágico y triste, uh-huh, en la historia de Malvinas. Pero un poco mi expertise me da la posibilidad de abordarlo desde el derecho. Y particularmente desde el derecho internacional público, que es un poco, como bien decías, la materia que damos acá en la uni. Y un poco también lo que le contamos a los chicos, ¿no? Cuando vienen a cursar y se adentran en este nuevo universo del derecho internacional público. Porque en el supuesto de Malvinas, es un tema, a mi entender, respecto al reclamo imprescriptible de soberanía, es un tema jurídico. Es un tema jurídico. Y ahí, Paula, partimos, como bien vos decís, de 1833 en cuanto a la usurpación que hace el Reino Unido, pero los reclamos vienen de antes, porque en ese momento nosotros perdemos la posesión efectiva del territorio, pero si la perdemos es porque la teníamos. Entonces los reclamos históricos que se vienen manteniendo desde aquel entonces surgen en los títulos, nosotros decimos los títulos que detenta el Estado argentino para hacer un reclamo jurídico respecto a justamente la controversia de soberanía territorial sobre las islas. Y estos títulos son anteriores a 1833, por eso los hacemos valer nosotros. Uh-huh. Argentina, siempre también en clase los llevo un poco a aquel entonces, ¿no? Tratando de hacer como digamos, ir a 1833, a 1800, a 1700. Muy distinto a la actualidad, ¿no? Tratar de ubicarnos temporalmente en aquel escenario. Argentina, principios de 1800, es una época de turbulencias, uh-huh, de crisis, de revoluciones. Habíase configurado el Virreinato del Río de la Plata fines del siglo anterior, fines del 1700. Luego, bueno, con todo lo que sucede en Europa, los criollos empiezan a entender que esto, ¿no? Que podían iniciar una revolución, la Revolución de Mayo, después de declararse independientes del Reino de España. Y una vez que se consigue esa independencia, la Argentina, esta nueva Argentina, este nuevo Estado que recién estaba surgiendo, se declara continuadora de los derechos posesorios territoriales del Reino de España. Este es el primer gran título que tiene la Argentina, título jurídico que tiene la Argentina para reclamar la soberanía, claro, territorial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros declaramos nuestra independencia en 1816, esa declaración de independencia conlleva la continuidad de la posesión efectiva y jurídica territorial que tenía el Reino de España. Claro. Y dentro de esa posesión territorial estaban las Islas Malvinas. Nuestras Islas Malvinas. Las Islas Malvinas ya tenían posesión efectiva por parte del Reino de España. Nosotros, al resultar victoriosos en las guerras de independencias y después de declarar la independencia en 1816, nos declaramos continuadores de esa posesión, dentro de las que se incluyen las Islas Malvinas. Uh-huh. Este es el primer gran título que tenemos en cuanto a el reclamo de soberanía. 1816, momento convulsionado, España tarda unos años en reconocer nuestra independencia. Los criollos tardan en consolidar estos primeros gobiernos patrios, pero fíjate vos, en 1829 se establece, ¿sí?, la primera institución jurídica que depende de este nuevo Estado que a la postre se iba a llamar la República Argentina. En 1829 se designa, vendría a ser el primer gobernador, en realidad era una derivación de la gobernación de Buenos Aires, se lo designa Luis Bernet, encargado, claro, ¿sí?, de administrar este territorio. Y bueno, y este hombre va, se instala con su hermano, se instala con su familia, se instala en esta nueva dependencia, en esta nueva comandancia político y jurídica de las Islas Malvinas, y empieza a desarrollar tareas efectivas, empieza a llevar gente, a criollos que estaban, hace 3 o 4 viajes con el continente, empieza a desarrollar la industria ganadera, empieza a establecer un asentamiento ya ahora sí, no como España, sino como Argentina, con los títulos que él detentaba de el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto es una continuidad pacífica de la posesión territorial de España, ahora en nombre de la Argentina, que se produce y que se continúa de 1829, lamentablemente, hasta 1833. ¿Por qué? Porque en esta continuidad efectiva de posesión jurídica territorial, el entonces comandante, digamos, encargado, uh-huh, de las islas, es desposeído de este territorio, es echado, claro, por los ingleses.
Bernet es desplazado, claro,
en 1833. Uh-huh. Con lo cual, no solo somos continuadores de los títulos que tenía España, sino que además hicimos un control efectivo del territorio durante varios años, con una determinación y descripción jurídica de la nueva persona encargada de estas islas. Y esto es importante remarcarlo porque a veces con Malvinas y sobre todo con los reclamos británicos, ellos dicen que no había un control efectivo, que las islas estaban abandonadas, que la población actual es una población de origen, y obviamente esto, digamos, disidente de la realidad.
Claro.
Argentina es continuadora del Reino de España, hizo una posesión efectiva, había población local que estaba, digamos, ocupando el territorio, y esto es desplazado, ¿sí?, en forma ilegal por el Reino Unido, uh-huh, hoy el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y esto conlleva a que después la actual población que ocupa este territorio fue una población no originaria,
claro,
de las islas. Fue una población que es en Inglaterra, en su apogeo imperialista, cada vez que conquistaba algún nuevo territorio para que le permaneciera, colocaba población, ¿no? Era una de las formas que utilizaba para no perder ese territorio.
Que dicho sea de paso, digo, es la población que se entiende como que se autodetermina o autorreconoce, no sé cómo es,
claro,
el término específicamente legal, como súbditos a la corona británica.
Exactamente. Sí. Los kelpers, digamos, los actuales,
kelpers,
estos que a ellos no les gusta, pero en realidad, digamos, ingleses de segunda, por así decirlo, porque son una población que fue a su vez colocada en un territorio ultramar de Inglaterra, ellos se reconocen y quieren ser reconocidos,
claro,
obviamente, por el reino, por la corona y a su vez por el, uh-huh, Reino Unido, pero no son una población originaria. Y esto es muy importante por el devenir jurídico que sucede a posteriori y sobre todo luego de la organización y la existencia de las Naciones Unidas.
Uh-huh.
Pero antes de llegar a la actualidad, por así decirlo, entonces nosotros tenemos la posesión efectiva durante varios años, somos continuadores de la posición que tenía España sobre las islas. Y además, vale aclarar también que Argentina siempre se ha manifestado respecto a otras dos condiciones jurídicas. Una es la proximidad geográfico-territorial a lo que sería el continente. respecto de las Islas Malvinas. Y cuando hablamos de Malvinas, Paula, hablamos de Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, ¿no? Y espacios marítimos adyacentes, decimos Malvinas para resumir. La proximidad geográfica, la proximidad territorial y además el descubrimiento. Las islas fueron descubiertas por España. Con lo cual, ahí tenés una primera instancia jurídica de reclamo, si querés, más histórico. Nos vamos a fines del 1700, 1800, independencia, 1829, 1833, nos quitan la posesión efectiva del territorio. Ahí, si querés, los reclamos que hace nuestro Estado vienen a posteriori de esta usurpación de nuestro territorio. Argentina está convulsionada entre unitarios y federales, recién termina de configurarse políticamente en 1853, 1860, con la sanción de nuestra primera constitución. Y una vez ya asentados, digamos, y establecidas la forma de gobierno, Argentina vuelve a fines de 1800 a plantear reclamos consistentes y constantes respecto a lo que había sucedido allá por 1833. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, durante todo ese periodo Inglaterra mantiene la ocupación de las islas, pero obviamente principios del siglo pasado las dos grandes guerras ocasionan que tanto uno como otros tuviesen digamos, ocupaciones diferentes a reclamos, por así decirlo, de las islas, y a su vez Inglaterra continuar avanzando sobre otros espacios que después lo hace y ahora te lo voy a comentar. Pero ¿qué sucede? Sucede fin de la Segunda Guerra y sucede lo que es el surgimiento, yo siempre digo, el surgimiento del moderno derecho internacional con la piedra fundamental de este surgimiento, de este moderno derecho internacional público con la Carta de la Organización de Naciones Unidas en 1945. Naciones Unidas, a partir de 1945, empieza un gran proceso de descolonización de territorios que estaban bajo dominio de potencias imperialistas, metrópolis que habían en ese afán colonizador usurpado territorios. El gran proceso, una de las grandes revoluciones que produce la organización, Naciones Unidas, muchas veces, y a veces con razón, digo, tratada en forma despectivo, disvaliosa, bueno, una de las grandes revoluciones que produce la Organización de Naciones Unidas es la descolonización de ciertos territorios, el surgimiento de nuevos estados. Pensá que la carta originaria de la ONU firmada por 50 estados y al día de hoy tenemos casi 200. En ese periodo, desde 1945 al día de hoy, han surgido o han obtenido su independencia y han entrado al concierto de las naciones y han sido adheridas a la carta casi 150 estados. Este es un gran trabajo de la organización dentro de lo que se incluye Malvinas. ¿Por qué? Porque la ONU tiene en 1960 ya un trabajo o un reclamo imperioso sobre todo el continente africano. El continente africano, también bajo dominio europeo, necesitaba empezar con un proceso de descolonización. La ONU se hace eco de este reclamo, en realidad el reclamo de los nuevos estados que querían surgir a partir de pueblos preexistentes, y la ONU adopta una gran resolución, la Asamblea General, que es uno de los órganos principales de la ONU, la resolución 1514, que justamente trabaja sobre la descolonización de los pueblos. Esta resolución, la 1514, es piedra angular de todo el sistema de descolonización. La resolución establece la libre autodeterminación de los pueblos, que es un propósito que está establecido en la carta, ya en el 45 se había redactado y escrito sobre la libre autodeterminación de los pueblos, pero la libre autodeterminación tiene que estar basada en el principio de integridad territorial. Y este es el fundamento jurídico actual que realiza la Argentina. Los históricos, como te mencioné antes, pero también a partir de la existencia de la ONU, la resolución 1514. Porque en base a la resolución 1514, en el caso Malvinas puntualmente, la ONU adopta la resolución 2065. La 1514 es genérica. La 1514 habla de, se da inicio a un proceso de descolonización en el 60, en el 61 se crea el Comité de Descolonización, en términos genéricos. Y en el 65 la ONU adopta, digamos, un gran trabajo de política exterior, el alegato Ruda de por medio, la resolución 2065 del año de diciembre del año 65, en la cual establece los lineamientos básicos jurídicos que se mantienen desde aquel entonces hasta el día
hasta
de hoy
ahora,
y sobre el cual basa la Argentina su reclamo. ¿Por qué es tan importante esta resolución? Porque establece la existencia de una controversia jurídica. Dice, delimita cuál es la controversia, habla de una controversia de soberanía territorial entre dos partes, dos estados, Argentina y el Reino Unido. Dice que la solución de esa controversia tiene que darse por medios pacíficos, basada en la resolución general, si quieres, el marco teórico general, que es la 1514, basada en la libre autodeterminación conforme al principio de integridad territorial. Y a partir de esta resolución se inicia un gran reclamo de la Argentina y hubo muchas mesas de negociaciones con el Reino Unido que lamentablemente fueron truncadas por el disparate de la guerra, y hablo digo, con estos términos, sobre todo por una intención alocada del gobierno de la última dictadura cívico-militar, gobierno que estaba a cargo de nuestro país, de pretender recuperar nuestras islas.
Por la fuerza.
Claro, por la fuerza.
Por la fuerza. ¿Cómo ves en el contexto, digo, para irse, yo me quedaría horas escuchándolo, pero para ir redondeando el bloque, porque cada vez que viene Rodri yo me quedo como si fuese, si estuviese, no sé, mirando. Para mí es una historia siempre apasionante porque tiene que ver con nuestro territorio y con algo como marcaba al inicio, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo como vetado en la charla. Pero teniendo en cuenta esto que estabas contando, toda esta historización que haces y de dónde viene todo este reclamo y los fundamentos que hay para tomarse, para poder reclamar genuinamente ese territorio, nos vamos a parar en la actualidad y a pensar en materia política internacional, lo que está aconteciendo hoy en día en el gobierno nacional frente a las políticas internacionales que se están teniendo y la mirada que hay sobre Malvinas.
Tal cual. Malvinas es una causa nacional y es una política de Estado, sobre todo a partir de la reforma de la Constitución del año 94, la última reforma, que establece una cláusula transitoria, que es la primera, que establece como manda constitucional, como obligación constitucional, el reclamo sobre el territorio de nuestras Islas Malvinas. Es un reclamo irrenunciable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de quien administre, quien está a cargo de nuestro gobierno de turno, en esta democracia tan joven que tenemos a partir del 83, tiene o está, si querés, bajo una obligación constitucional de reclamar, sin poder renunciar, sobre el territorio que nos fue quitado en 1833. Con lo cual, entiendo tu preocupación, que también es la mía y la de muchos colegas, pero desde el 83 hasta el día de hoy, y sobre todo después del 94, los gobiernos de turnos han reclamado en mayor o en menor medida sobre el tema Malvinas. Y si no lo hacen, estarían incumpliendo la Constitución Nacional. Obviamente que tenés episodios y tenés momentos en los cuales el ímpetu del gobierno nacional y su posicionamiento en cuanto a su política exterior, el acompañamiento, ha sido mucho más evidente, más fuerte, más robusto que en otras etapas, como han sido sobre todo desde la vuelta a la democracia, el gobierno del macrismo y la actualidad. Los grandes aciertos que ha tenido la política exterior argentina y el avance en el reclamo y hacerlo efectivo, lo ha logrado justamente no en esos periodos, en los cuales han instalado leyes, sancionado leyes que protegen la pesca, que protegen los hidrocarburos, que amplían el mapa y estableciendo un mapa bicontinental, que amplían la plataforma continental, protegiendo justamente los recursos. Y en esos dos periodos, que yo te mencioné recién, el actual es digamos, muy reciente. Veremos qué sucede, pero, por ejemplo, el periodo anterior de gobierno, instaurado, si querés, en el último gobierno de Cristina, teníamos la Secretaría de Malvinas.
Claro.
Con una secretaría, con, digamos, un secretario con rango de Secretaría de Estado.
De Estado.
En la Cancillería, y esto claro. Ha desaparecido.
Claro.
Entonces vos decís, bueno, no, está bien, es burocracia, pero que a una Secretaría de Estado le des el tema Malvinas, estás demostrando la importancia que tiene para vos justamente mantener este reclamo irrenunciable. Y después tenés, lamentablemente, otros periodos en los cuales, como yo te mencionaba, bueno, se han hecho acuerdos, se han hecho concesiones de pesca, se ha mirado para el costado, no se ha planteado en organismos internacionales, multilaterales, el reclamo. Una de las últimas políticas exteriores, y que a mí me parecieron acertadas, fue multilateralizar el reclamo, digamos, que Latinoamérica
claro.
te acompañe,
claro.
continuar presentándote en el Comité de Descolonización, a ver qué sucedía, digamos, mantener el reclamo activo más allá de que sea algo histórico. Mantenerlo
claro.
activo. El macrismo no lo ha hecho. Como te digo ahora, la Secretaría de Estado de Malvinas no existe más. Veremos qué sucede con este gobierno, que lleva un par de meses. Si quiere o no quiere, uno mira la política exterior que está teniendo el actual mandato y su alineamiento específico con Estados Unidos, entonces uno cree que el tema Malvinas no va a ser un tema. Ya se ha reunido el presidente con el canciller, digamos, británico, y el tema Malvinas no ha aparecido, y simplemente aparecen las fotos. Veremos, digo, van un par de meses de gobierno,
claro.
pero parecería que la política exterior Malvinas
no camina por ese
no.
por ese andarivel.
No. No.
Pero me quedo con algo que dijiste que me parece muy potente e interesante a efectos de ese temor que muchos o muchas tenemos en la cabeza, que es irrenunciable.
Sí.
Partiendo de ahí, seguramente siempre, como dice el refrán, echa la ley, echa la trampa, se puede encontrar algún vericueto, pero quiero decir, ahí hay algo fuerte de lo que agarrarse como para, no sé si relajar, pero por lo menos pensar en una posibilidad de seguir con estas cuestiones diplomáticas, teniendo en cuenta un gobierno, por lo menos como el actual, que respecto de sus políticas internacionales ha dejado como cierto sinsabor en declaraciones, en formas de llevar la política, de hacer en sus acciones y demás. Yo la verdad es que te comprometo, Juan Manuel, a otra charla, si no es aquí, aunque sea telefónica, porque me quedan un montón de tientos al aire como para decir, che, y esto otro, vos hablaste de la plataforma bicontinental, hablaste de
sí.
un montón de cosas sí. que están enmarcadas dentro de las cuestiones de derecho y en donde hay muchos intereses encontrados justamente por la ocupación que hay. Así que, nada, hoy se nos quedó un poquito corto el tiempo, pero muchísimas gracias, Juan Manuel, porque está...
Gracias a vos y a disposición para continuar hablando de Malvinas, que es un tema que nos hace como argentinos.
Está buenísimo, así que el agradecimiento es nuestro.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.